Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati en este sábado 31 de diciembre. Estamos cerrando el año, estamos cerrando la temporada 2022, que felizmente ha sido el año del gran regreso del teatro. Y quiero decirles que estamos en comunicación con uno de los grandes referentes del Teatro de Títeres en la Argentina, y no solamente es alguien que dirige, actúa, escribe, digamos, un referente del Teatro Nacional, me refiero a Javier Sueschi. Javier, ¿cómo estás?
Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás?
Muchas
Muchas gracias por
gracias.
invitarme al último día del año
Ajá.
a hablar con vos.
Sí, y más que nada vamos a hablar de lo que pasó este año y también de lo que se viene el año próximo. Yo te propongo que empecemos hablando de lo que se viene, porque
Sí.
en el mes de febrero vas a estar haciendo con Marco Canale un espectáculo en el Teatro Nacional Cervantes que se llama Los Nacimientos. Me
Sí.
encantaría que nos cuentes un poquito qué es esto que vamos a poder ver en la sala grande del Teatro Nacional Cervantes.
Primero que es una alegría enorme poder trabajar en esa sala a la que tantos espectáculos fui a ver, es hermosa, ¿no? Eso es una enorme alegría. Bueno, Los Nacimientos es una obra que tiene la particularidad que está interpretada por un grupo de mujeres mayores de entre 60 y 89 años de la Villa 31. Marco Canales viene trabajando con ellas, había hecho un espectáculo anterior que se llama La Velocidad de la Luz, que se llamaba La Velocidad de la Luz, y en el 2018 quiere hacer un espectáculo nuevo y por una amiga en común que del mundo de los objetos, Adela Arios. Bueno, nos conectamos, empezamos a trabajar en este proyecto que se presentó, que se iba a presentar en el 2020, digamos que como tanto teatro
Exacto.
quedó postergado y que le pasó la pandemia por encima, y bueno, y que se estrena ahora. Y está entre la ficción y la no ficción, biografías ficcionalizadas, es biodrama y no es biodrama, no es biodrama porque es ficción. Sobre la vida y las trayectorias de estas mujeres, ¿no? Un viaje imaginario que ellas hacen al lugar donde nacieron, pensando un poco en la muerte. También habla de los nacimientos, los diferentes nacimientos que ellas han tenido en su vida, sus desafíos, sus formas digamos, de vivir, de afirmarse en la vida. Y también, sobre todo, es la primera vez, si no me equivoco, que se hace una experiencia de este tipo en el Teatro Nacional Cervantes, es decir, que el Cervantes se abre a la Villa 31,
Exacto,
que llega,
exactamente.
¿no?
Javier, a mí me gustaría, porque vos sabés que este programa se escucha en todo el país, pero realmente en
Sí,
todo el país. Contanos un
sí.
poquito qué es la Villa 31. Me parece muy importante para
Bueno.
ubicar digamos, a las y los oyentes.
Bueno, a ver, la Villa 31 es uno de, es un, se llama Villa 31 por Villa Miseria, ¿no? Ahora tiene diferentes nombres, Barrio Güemes, se está urbanizando, y es una de las villas más grandes de la Argentina, queda al lado de la estación de tren, de la zona de la estación de tren y de colectivos en Retiro, es
Exacto.
enorme y ha crecido muchísimo en este último tiempo. Pero en realidad tiene mucha historia. Nace en los años 20, 30, con la inmigración, en un principio con inmigrantes europeos. Hay un texto de Roberto Arlt que está en la obra, ¿no? Que va a visitar la Villa Esperanza, que en algún momento se empieza a llamar Villa Desocupación, y a partir de ahí Villa Miseria. Es un espacio de muchos conflictos, políticos, ¿no? De muchos conflictos, aparte de inmobiliarios,
Claro.
ahora, de muchos mo mo conflictos políticos en los años 70, durante lo que fue el movimiento es lo que se conoce curas con opción por los pobres, ¿no? Que eran los curas
Exacto.
tercermundistas, estaban haciendo un trabajo muy grande en la 31, ahí mataron al padre Angelelli, a Guillermo Angelelli, de hecho que están en la capilla del Cristo Obrero, está digamos, están los restos de Cura Vanzelleri.
Exacto. Y ahí
Ha
en
habido
la
huelgas,
entrada,
padres, perdón.
hay una estatua de Mujica, ¿no?
Sí, hay una, sí, y está muy presente. Este grupo de mujeres surge de una de la capilla del barrio Güemes, que es una de las capillas del Cristo Obrero, ¿no? Entonces, Mujica está muy presente. De hecho,
Claro.
muchas de ellas lo conocieron.
Qué
Muchas de
bárbaro.
ellas, Mujica las ayudó, o cuando fue una huelga de hambre de los padres de la villa, fueron a asistir a los padres. Después, no, durante la dictadura se tiró abajo ese barrio, pasaron las topadoras, quedaron unas 120 personas, unas 40 familias. Bueno, después durante el menemismo también hay otra serie de conflictos. Hay otros
Sí.
conflictos ahora también con las leyes, digamos, en cuanto a la urbanización
Claro.
y a bueno, la posibilidad de que esos terrenos se vendan. Bueno, en fin, es un territorio súper interesante. Y también es muy interesante poder hacer este tipo de trabajo con actrices no profesionales, en el sentido de que no tienen necesariamente una formación
Claro.
universitaria o un taller, pero que son unas grandes actrices,
Qué
¿no?
bueno.
Unas muy, muy buenas actrices. Y bueno, ver cómo cómo se relacionan la historia de ellas, la historia de la villa y también la historia un poco de la ciudad, porque está aislada la villa. No, la única entrada es por al lado de la estación de colectivos en Buenos Aires, que es muy larga para los que no son
Sí.
de Buenos Aires, y no tiene entradas, digamos, es un lugar de la ciudad separado. Bueno, y los nacimientos tienen que ver con los ensayos de una obra de teatro y con la llegada de esta obra al Cervantes,
Qué
porque tampoco
bueno.
es cuestión de no llegar al Cervantes con todo lo que el Cervantes ofrece a todo esto. Estas mujeres son hermosas, se han puesto en el bolsillo a todos los técnicos del Cervantes, a
Qué
todos
alegría, qué alegría.
la gente de los diferentes departamentos, porque donde van, ellas son mujeres muy hermosas, también con trayectorias muy duras, que no se elude a hablar en la obra, ¿no? Y
Claro,
bueno,
claro.
pero no dejan de tener una actitud muy vital.
Yo quería preguntarte, Javier Sueschi, hablando de los nacimientos, ¿cómo compusieron la dramaturgia, digamos, el guión dramático del texto? Y por otro lado, preguntarte por un audiovisual, ¿no? Porque van a aparecer imágenes proyectadas. Contanos un
Sí.
poquito de esos dos componentes de los nacimientos, este espectáculo que, como decíamos, se va a poder ver en febrero.
Sí,
2023 en el
se va.
Teatro Nacional Cervantes.
Se estrena el 2 de febrero y va a estar de jueves a domingo a las 20 horas durante 2 semanas en la sala María Guerrero de Cervantes. A ver, con respecto a la dramaturgia, que la arma Marco Canale, surge de varias puntas. Una de ellas es lo que fue un estadio muy importante del trabajo, que fue trabajar las tantaguaguas. Las tantaguaguas es una tradición boliviana que se hace en el Día de los Muertos, en los cuales las familias hacen formas de pan para sus muertos y los vecinos, las vecinas vienen, rezan y comen en las casas, ¿no? Pero era también como una forma de aproximarse a estos muertos y a lo que estos muertos deseaban. Eso fue una etapa del trabajo que se hizo en el Cervantes, en el cual las mujeres cocinaron pan con quienes fueron en un laboratorio, ¿no? Con el público que fue. Y la otra también son testimonios, ¿no? A partir de los testimonios, de las verdaderas historias de ellas, cómo se podía generar como una ficción, ¿no? A través de experiencias reales de ellas. Y también de poder trabajar como el espejo, la obra no es solamente gente de la villa, hay dos mujeres de zona norte que tienen como otra trayectoria, otra realidad económica. Y bueno, y vamos a estar también Marco y yo en escena ayudándolas, porque son mujeres mayores y necesitan asistencia, ¿no? Entonces vamos a estar ahí ayudándolas. Y con respecto al audiovisual, por varias cosas, porque algunas de ellas no tienen la misma memoria que tenemos nosotros. Bueno, yo no soy una persona particularmente de mucha memoria, pero. Y también nos interesaba mucho poder llevar la 31 al teatro. Entonces hay una gran parte audiovisual en la obra que tiene que ver con, que está armada en la 31 y en el teatro también, en partes del teatro que no son necesariamente conocidas por el gran público y que van a ser como expuestas, ¿no? Y también por el contraste, muchas de ellas la primera vez que entraban a este lugar y nos parecía muy importante dar cuenta de este descubrimiento.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Javier Sueschi, hablando sobre Los Nacimientos, próximo estreno en el mes de febrero, el 2 de febrero, en el Teatro Nacional Cervantes, ustedes saben, en Libertad 815. Me gustaría, Javier, que me cuentes un poquito de cómo viviste este 2022, en el sentido de, fue el año realmente del gran regreso del
Ah,
teatro.
sí.
No
Fue el.
solamente en cuanto al teatro de actores y actrices, sino también al teatro de títeres, ¿no? Que sé que es una de tus grandes pasiones. Yo me acuerdo haberte conocido a través de, por ejemplo, el Periférico de Objetos, ¿no? Allá por los años 90, estamos hablando, principios del siglo XXI. Contanos un poquito cómo viviste este 2022.
Fue como el año del reencuentro con la gente, con el público, con el cuerpo, con la posibilidad de hacer teatro. Es decir, yo no sé si lo que. Me parece que lo que pasó durante la pandemia es muy interesante. Todavía no sé si estoy en condiciones de decir qué fue.
Claro.
Bueno, ya habrá tiempo de
Sí,
ver qué
sí.
fue eso, ¿no? Pero bueno, encontrarse con el público, encontrarse con la gente, hacer funciones de nuevo. Bueno, yo también. Doy clases, ¿no? Estoy a cargo de trabajo en UNSAM, a cargo de una formación en títeres y objetos, ver a la gente llegando, poner las manos en los materiales, fue como una especie de desesperación de volver a hacer funciones y de ir al teatro, ¿no?
Claro.
Eso se veía de juntarse a ensayar, juntarse a hacer cosas que antes no necesariamente nos juntábamos para hacerlas, pero bueno, la necesidad del reencuentro creo que hubo también como una. En el teatro de títeres, de objetos, que es como algo que vengo haciendo hace mucho, así que debe ser que me gusta nomás, porque hace como muchos años que lo hago,
Claro.
aparecieron como espectáculos de muy buena calidad, que macerados, ¿no? Como con esta necesidad de hacer, elaborados. Y creo que empieza a ser un gran, gran momento del teatro de títeres y objetos en Argentina, ¿no?
Exacto, exactamente. Y yo quería preguntarte por esta vocación tuya por el teatro de objetos, porque yo sé que vos tenés formación en actuación, tenés formación también en audiovisual, tenés formación en titiritesca. Contanos un poquito del nacimiento de esa vocación por el teatro de títeres y objetos.
A ver, yo siempre me gustó el cine de animación y yo soy de Córdoba. Y en Córdoba estudiaba cine y me dedicaba a hacer, digamos, cuando podía, cine de animación, de objetos animados, pixilación, un poco como esta escuela canadiense de McLaren, ¿no? Que conocí ahí. Y en el primer Festival Latinoamericano de Córdoba pude ver un espectáculo de Graciela Ferrari. Graciela Ferrari era parte del. LTL, el Libre Teatro Libre, que dirigía María Escudero, y ella vuelve a
Sí.
la Argentina en el 84 con un espectáculo lleno de cosas, lleno de cositas, se llamaba Ave Balsa Tierra Ninguna. Yo salí del teatro y nada, me encantó y quise hacer teatro con ella. Y bueno, empecé a hacer teatro con Graciela. Graciela venía en ese momento, bueno, sigue estando muy ligada a lo que en ese momento se llamaba el tercer teatro, el teatro de grupo, lo que ahora se llama el teatro antropológico. De ella estuvo muy
Exacto.
ligada a la parte pedagógica de los encuentros del Odín Teatre, en América Latina, de Cuatro Tablas, Shushaskani, ¿no? El encuentro en México. Y durante muchos años con ella trabajamos con objetos. Poner, sacar, bueno, cómo los objetos podían trabajar en escena, pero haciendo centro en la interpretación, cómo dar mayor presencia al intérprete, ¿no? A quien interpretaba. Yo después, cuando termino la carrera, ese grupo que tenemos con Graciela se desarma, hago un espectáculo en donde hay un títere. Yo hacía todo esto, siempre hago títeres de chico, retratos de personas queridas en forma de títere luego desde muy chico. En ese momento una obra con un retrato de una primera novia que tuve, el final de una triste historia de amor, lleno de objetos. En ese momento, en el 92, se presentaba en Argentina la compañía de Philippe Gentil. Yo no
Sí.
pude ver el espectáculo en ese
Ah.
momento, pero lo puedo ver en Venezuela. Y uno de los... salgo del teatro, me vuelvo, porque dije, bueno, acá hay algo que yo sé tener la impresión de estar escribiendo con palotes y ver una novela escrita.
Claro.
Quería formarme con ellos, era imposible, ellos viajaban de acá para allá. Uno ve el trabajo que yo hago, me dice, vos haces teatro de objetos. Ah, me dice, y el director nuestro da clases en una escuela en el norte de Francia.
Claro.
Así que bueno, yo seguí viaje, seguí para México en ese momento, fui a esta escuela, hice un ingreso, éramos, no sé, de 200, que eran 50, que hicimos de 25 después, para hacer un taller de como 10 días, de los que entramos 15 de todo el mundo,
Qué
durante 3
bueno.
años. Fue una coctelera, esa escuela que era en Charleville-Mézières, en esa época no la conocía nadie, ahora es un lugar muy conocido y prestigioso, en esa época no lo
Sí.
conocía nadie, era muy
Sí.
poco conocido. Y hice esa escuela que fue una coctelera, porque tuve 43 docentes en 3 años de formas clásicas y contemporáneas.
Qué bueno.
Del teatro de Oriente y Occidente, ¿no? Ese fue como otro aprendizaje. Después vine a la Argentina. Yo conocía desde el periférico de objetos, los conocía a ellos, ¿no? Y bueno, tomo clases con Veronese y después lo reemplazo a Tantanián cuando Tantanián empieza a hacer sus cosas y empiezo a trabajar como intérprete en Máquina Hamlet en Zoedipus. Después fui
Exacto.
asistente en Monteverdi Método Bélico
Claro.
hasta el 2001. Son como grandes etapas de aprendizaje con esto del trabajo con los objetos, ¿no? Y
Sí.
después, en el 2003, fue como otro salto después del periférico, pude hacer un espectáculo con una mujer que había sido profesora mía en Charleville, que ella fue actriz y actriz del Crico 2 y asistente de Tadeusz Kantor, Marie Bessières, que de hecho hay una foto de ella. En el Teatro San Martín, que es Cantor con una novia, de la mano con una novia, la novia es Mario Bessier,
Qué bárbaro.
que fue un espectáculo que se llamó Mis cosas favoritas, con el que yo volví a la Argentina, estuve yendo y volviendo, y bueno, eso fue como marcando y cambió mucho también mi manera de entender el trabajo con objetos, ¿no? Y la última gran cambio fue mi encuentro con Axel Nielsen, que es un arqueólogo de Córdoba, y encontrar puentes entre la arqueología y el teatro de objetos, ¿no? La manera de pensar los objetos como también como fuente documental, no solamente como lugares en los que se les pone ficción. Bueno, así que siempre he estado ahí metido con los títeres y los objetos y enseñando, hace muchos años enseño dramaturgia, que también era como algo dramaturgia en teatro de objetos, que es algo como que no existe en sí mismo como campo, ahí tratando de ver, de inventar, de crear, de ver qué hay hecho.
Qué
Bueno,
bueno.
hablé menos nacimiento, hablé
No,
de esta
hermoso. Y aparte
trayectoria.
una trayectoria increíble tenés, Javier. Y quiero recordar a las y los oyentes de todo el país, estamos hablando con Javier Suesky, y que estamos hablando como punto de partida del próximo estreno de Los Nacimientos en el Teatro Nacional Cervantes, pero aprovechando también para pensar un poco qué pasó en el 2022 y, por supuesto, digamos, un poco también su trayectoria. Javier, me gustaría preguntarte por el concepto de teatro de objetos, el concepto de teatro de títeres, ¿no? Vos sabés que yo recuerdo siempre una frase de Javier Villafañe, a quien yo conocí, que él decía que el
Sí.
primer títere fue la sombra, ¿no? Digamos, el primer títere con el que alguien jugó fue con su propia sombra, ¿no? Es decir, que el títere es muy liminal, muy cercano a la relación con el mundo cotidiano, ¿no? Me encantaría que nos cuentes un poquito y nos hables también de lo que estás haciendo en la UNSAM.
Bueno, a ver, el teatro de títeres es el teatro de objetos. Hay que saber que teatro de objetos es un nombre que pone un grupo de franceses, gente súper linda, pero que responde a un momento histórico muy preciso que tiene que ver con gente nacida después de la Segunda Guerra, baby boomers, ¿no? Esta generación de gente que nace en el plan Marshall del estado del bienestar, donde hay una gran producción de objetos, una industria del confort, del consumo, del desecho, y esta gente que no encuentra su lugar en el teatro institucional o en el teatro que se hacía, empieza a hacer teatro con lo que encuentra, ¿no? Y eso le llama teatro de objetos, ¿no? El teatro de títeres, y nace también un poco, la relación con el teatro de títeres viene como históricamente un poquito después. Hablando de la realidad, digamos, como, para hacer una gran diferencia, el teatro de títeres, lo más interesante de todo esto son las mezclas y los espacios en el medio. Si vamos a un
Claro,
extremo y al otro, digamos,
exacto.
el teatro de títeres tiene que ver con una figura que remite a algo conocido, ¿sí? A un cuerpo conocido, o que tiene movimientos, por eso un papel que se mueve como un perro, como un caracol, pues se puede reconocer como un cuerpo, como un caracol o como perro, y que se anima, se le aplica movimientos para crear una ilusión de vida que es reconocida por el espectador. Entonces, como que se ficcionaliza eso, ¿sí? En el otro extremo, el teatro de objetos trabaja con la información que tiene el objeto sin que se le cargue información. Yo sé que estamos en la radio, pero voy a mostrarlo. Perdón, perdón, esto no se hace. Un
Yo
minutito.
no, yo voy a describir lo que va a mostrar Javier, si puedo hacerlo, pero realmente me parece fascinante pensar toda esta, además, trayectoria
Esto va a quedar muy
increíble.
claro cuando lo explique. Cuando lo explique por radio, imagínenselo. Tengo en la mano un títere de guante, que es una viejita, como una abuelita de cuento. Cuando todo el
Exacto.
mundo la ve, Jorge, ¿qué ves?
Bueno, lo que veo es un ser humano, ¿no? Un ser humano en
Bueno,
forma de
sí.
muñeco, ¿no?
Pero no viste madera, madera pintada, paño Lenzi, algodón. No.
Claro,
Te fuiste
no,
inmediatamente a la figura, que
me fui a la
podría
ficción.
animarse, ¿sí? Bueno, este es un títere hecho por Franco Capelletti, un títere de Rosario, que me lo regaló. A ver si lo ven. Es un hombrecito. ¿Qué características tiene, Jorge? A
Está
ver, ¿lo ves?
hecho creo yo, con desechos, ¿no? Con desechos
¿Con
industriales, con
desechos de qué?
cadenas,
Con cadenas.
con pedazos de bicicleta, pareciera, ¿no?
Exactamente. Es un cuerpo hecho con pedazos de bicicleta. Hay un teórico que se llama Jean-Luc Matteoli, que, bueno, ahí estamos tratando de traducir su libro para que empiece a circular en español. A ver
Qué bueno.
cómo podemos hacerlo, que habla de la resistencia, es decir, uno ve este cuerpo y dice, es cuerpo, pero está el pedal de bicicleta. Todo el tiempo está el pedal de bicicleta. Entonces dice que el teatro de objetos, digamos que los títeres son una metáfora, porque no está la abuela, está lo que representa la abuela.
Claro.
Y dice que el teatro de objetos, el objeto se resiste a la metáfora.
Claro, está muy bien, está muy
Entonces, se
bien.
resiste a entrar en la figura animada. Y en esa resistencia, trabajando el objeto con lo que es, está como la poética del teatro de objetos. Por eso hay teatro de objetos sin animar, que tiene que ver con presentar cosas, con remitir a la información o con trabajar con el objeto como fuente documental,
Claro, qué bien,
por
qué
lo que el
bien, qué bien.
objeto es.
Qué bueno,
Entonces,
qué
bueno,
bueno.
entre una cosa y otra está el teatro de objetos. Para dar un ejemplo, perdón, yo sé que tenemos poco tiempo, pero te veo mirando el reloj, así tenemos poquito tiempo. Pero si yo pongo un gaucho mundialito en una obra de teatro, un gaucho
Sí.
mundialito de plástico de 10 centímetros, un montón de gente va a saber lo que es. Pero un montón de gente no va a saber lo que es. Incluso gente de la Argentina, gente joven, no tiene idea de lo que es el gaucho mundialito,
Claro.
que era la mascota del mundial, de la Copa del Mundial del 78 en Argentina, y remite a una época de la dictadura, ¿no? A
Exacto.
una época de la dictadura. Porque los objetos tienen. Nos sitúan en un lugar y en un espacio. Bueno, y eso es una de las grandes fuentes de la poética del teatro de objetos.
Qué
Espero
bueno.
haber sido claro.
Sí, clarísimo está, y además muy estimulante lo que estás proponiendo. Yo quiero preguntarte brevemente, porque sí nos queda muy poquito tiempo,
Sí.
¿cuál es el espacio institucional de la UNSAM donde estás trabajando?
En la UNSAM hay una licenciatura en artes escénicas. Que tiene una focalización en circo, tren, danza y otra en teatro de títeres y objetos. Yo estoy en estos momentos coordinando la focalización en teatro de títeres y objetos. Y Argentina es uno de los pocos países en América Latina que tiene espacios de formación en teatro de títeres y de objetos,
Qué
de
bueno.
formación institucional, porque está este espacio Bueno, está la Escuela de Avellaneda, hay escuelas, el profesorado en Rosario, y también está en posgrado en la UNA, que se llama Especialización en Teatro de Títer, perdón, Especialización en Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios, que la creó Ana Alvarado, en donde yo enseño dramaturgia en Teatro de Objetos, y que también es como otro espacio institucional para poder pensar qué son los objetos ahora.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, eso, nos fuimos de los
Javier.
Renacimientos a otro lado. En todo caso, los invito, es una obra muy conmovedora, el Renacimiento, es muy conmovedora la actitud del teatro, digamos, de abrir las puertas, es muy conmovedor lo que está pasando.
Y
Quiero
te
invitar
quería
a toda la
preguntar,
gente.
para conectar estos dos campos que se abrieron, si en
Sí.
los nacimientos hay teatro de títeres o hay teatro de objetos, digamos, aparece esa beta o
Mira,
no.
teatro de objetos, el teatro de títeres no hay, porque es muy difícil con ellas, es decir, hay como un trabajo técnico para hacer que era muy difícil, ellas no pueden usar títeres, no pueden levantar peso, era muy complicado.
Claro.
Y con respecto al teatro de objetos, es muy interesante la discusión interna mía, digamos, hemos hablado con Marco, pero es decir, la concepción de los objetos en la 31 no es la misma que en Francia, no hay descarte.
Claro.
Los objetos son funcionales, no están necesariamente cargados.
Claro.
Es decir, muchas de las nociones del teatro de objetos hacen agua en el trabajo de la 31.
Qué
Por
bueno,
eso, ahora
qué
estoy
bueno.
pensando en una cosa que se llama, escribir una cosa que se llama Contra el Teatro de Objetos, de hecho, de puro
Mirá.
para divertirme nomás, para pensar en América Latina, qué es el teatro de objetos, donde no estamos en una sociedad de la opulencia, ni del consumo, ni del descarte, ni del confort,
Qué
¿no?
bueno, qué bueno, qué bueno. Javier, a mí me encantaría leer ese texto, por supuesto, y por supuesto me gustaría decirte que te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Javier Suezki, muchísimas gracias. Esperamos ansiosamente el estreno de Los Nacimientos. El 2 de febrero, Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, y muchas gracias por desplegar todo este universo del que estuviste conversando estos minutos. Te agradecemos enormemente y realmente te escuchó toda la Argentina. Andá a ver si mucha gente que te está escuchando, no sé, desde Jujuy a la Antártida, desde la cordillera hasta el mar o hasta la selva, no se sintió conmovida por esto que hablaste. ¿Y quién te dice? Se pone a investigar en ese campo. Así que, Javier
Ah,
Suezki,
genial.
muchísimas, muchísimas gracias.
Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias al Cervantes por abrir las puertas a esta experiencia y a estas mujeres maravillosas que se plantan en escena y tienen mucho para decir, para contar. Y bueno, el espectáculo está buenísimo y va a estar mejor porque ahora tenemos que tomar un poco de enero para terminar de armarlo y esas cosas propias del
Genial,
teatro.
genial. Javier Suezki, un gran abrazo. Hasta
Bueno,
pronto.
muchas gracias, Jorge.
Gracias.
Chao, chao.